Está escuchando Misión Permanente, un podcast de Radio María El Salvador.
Amadísimos hermanos y hermanas, en este día que el Señor los permite, estar nuevamente en este programa que nos ayuda a crecer, nos ayuda a descubrir los valores del reino a través del anuncio del Evangelio. Vamos a compartir este tema, la voz de Dios en lo que se lee y se predica. Recordemos, hermanos, de hecho, la palabra ambón, decía un sacerdote una vez dando una charla de liturgia en materia de Biblia, en un curso básico, que la palabra ambón significa la voz de Dios. Eso significa el ambón, donde se lee en la misa, donde también los laicos celebramos la palabra o se predica, pero litúrgicamente el ambón es la voz de Dios en su plenitud, en la liturgia, en la homilía. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esto no significa que aunque usted lea en un atril, en un lugar digno, en su ermita, en su templo ahí, es la voz de Dios. Por supuesto que sí, por supuesto que es la voz de Dios. Recordemos que al final que leemos decimos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. Es esta palabra que es viva y eficaz. Como bien lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, y lo dice de la siguiente manera: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante espada de doble filo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la voz de Dios, es Dios el que está hablando, es Dios el que se está dirigiendo al pueblo. Por eso el pueblo tenemos que darle a la palabra, la cual voy a decir cuatro cosas al respecto en cuanto a los destinatarios. La palabra de Dios hay que escucharla, no hay que oírla, hay que escucharla, hay que conservarla, hay que preservarla y hay que hacer la vida. La palabra de Dios, escucharla. Hermanos, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar, en este sentido, o en el lenguaje querigmático, en referente a la palabra, es abrir el corazón y el alma. Escuchar con el alma la voz de Dios en su palabra, la voz de Dios en la predicación, en la homilía, en el mensaje que se transmite. Es que por eso los predicadores tenemos que prepararlos y disponerlos. En este lenguaje de Aparecida, el Celan sacó 38 folletitos para una mejor interpretación del lenguaje que nos presenta el documento de Aparecida. Y entre ellos hay un folleto que se llama Para que todos tengan vida. Son folletitos delgaditos, muy hermosos, muy claros, muy entendibles para dar catequesis. Y algo bien importante que dice ese folletito Para que todos tengan vida, que querigmáticamente ya no tendría que usarse el término destinatario de la palabra, sino interlocutores de la palabra. ¿Por qué? Porque el interlocutor escucha y comunica. Vemos qué hermoso. Porque nosotros eso estamos invitados a transmitir la alegría del Evangelio, a conquistar corazones por lo que yo he creído, a conquistar corazones por lo que yo he escuchado, a conquistar corazones por lo que se me ha sido anunciado. Por eso es que la palabra de Dios es una proclamación. Aunque no sea la lectura del Evangelio, claro, en el lenguaje litúrgico, nosotros, el diácono y el sacerdote dice proclamación del Santo Evangelio. Pero en el sentido querigmático, lo he dicho otras veces anteriores, que la palabra querigma viene del griego keri, que es un proclamador, que es un anunciador del mensaje. Por tanto, esa proclamación, ese anuncio que me ha hecho el sacerdote, el religioso, la monjita, es la palabra que llega a mi corazón. Pero esa palabra en el corazón que me da paz, alegría, me da sanación interior, me da algo muy hermoso que este mundo no me puede dar. Por tanto, esa alegría que me ha sido anunciada, que es la alegría de Cristo resucitado, yo tengo que comunicarla. no tengo que comunicarla, no tanto en el sentido que voy a predicar como el que me transmitió la palabra, yo lo voy a hacer igual. No, se quiere decir transmitirla con mi alegría, con mi actitud, con mis modales. Mi alegría que es en el corazón, porque la palabra yo la he escuchado y yo tengo que transmitir esta alegría. Por tanto, cuando yo transmito el gozo y la alegría de la palabra, como bien lo dice Evangelii Gaudium en la página número 3, la alegría del Evangelio se comunica. Cuando la alegría del Evangelio ha llegado al corazón, se conserva, la tesoro, lo tengo aquí en mi interior, la conservo. Algo que se conserva, permanece por su naturaleza, está ahí, porque ha tocado, como dice la palabra del Señor, Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que la espada de doble filo. Penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Miren qué hermoso, llega hasta dentro la palabra, hasta en nuestro interior. Conservarla es tener una firmeza, permanecer y perseverar por la palabra que he escuchado. Entonces dijimos, en primer lugar, la palabra de Dios se escucha, se conserva, la tengo aquí en mi corazón. Está vivo el amor de Dios en mi corazón por la palabra que me ha sido anunciada. Y yo me convierto en un comunicador, en un kerig, en una acción querigmática, no solamente por lo predico, sino por lo que vivo. No por lo que anuncio, sino por mi testimonio. Ahí viene el siguiente. Hay que preservarla, quiere decir permanecer y perseverar. O sea que hay que escucharla con el corazón, con el alma. Hay que preservarla, hay que tenerla ahí porque ha cambiado mi vida. Está ahí dentro de mi corazón porque me hace feliz. Hay que conservarla, hay que perseverar, hay que permanecer y perseverar. Hay que hacer la vida, hay que comunicar la alegría de Jesús. La alegría de Jesús, hay que transmitirla a aquellas personas. Quizás esto no tanto en el sentido de predicador, eficaz, sí. En algún momento o algún otro tema es un elemento bonito. Pero ante todo, hay que hacerlo vida en tres cosas importantes. Hay que hacer vida la palabra en lo que anuncio querigma, en lo que celebro liturgia y en lo que vivo el testimonio, la dimensión social. Tanto, mis amadísimos hermanos, qué importante que la voz de Dios en su palabra escucha, conservar, preservar y hacerla vida. Ahora vamos a hablar en lo que se lee. Indiscutiblemente, los lectores tenemos que tener esa dignidad. ¿Qué se quiere decir cuando se dice dignidad? En la liturgia se usa este término. Dignidad, por ejemplo, en el sacerdote, lo digno es que sus ornamentos estén planchados, no estén sucios, que el mantel en la liturgia sea el mantel adecuado a lo que se celebra, a la fiesta, a las solemnidades, todo lo referente a lo que en la liturgia se realiza. El canto también tiene que ser digno, el canto, el lector tiene que estar preparado, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Cierto que está leyendo un hombre, una persona, pero una persona que en virtud del bautismo, por el sensum fidei, recordemos, el sensum fidei viene del sensum fidelium, la voz de Dios en su pueblo por el bautismo, en el caso de nosotros los laicos, la voz de Dios en la religiosa ya desde sus votos, su estado de vida, el sacerdote de sus órdenes sagradas también. El sensum fidei es un elemento importante, el cual nosotros ejercemos cuando leemos la palabra de Dios, que en virtud de mi bautismo, en virtud de mi triple ministerio, pasamos a leer y con dignidad decimos palabra de Dios o palabra del Señor, si es el sacerdote el diácono en la homilía, o si somos los laicos y es la lectura. Entonces, queridos hermanos y hermanas, qué importante y valioso es la dignidad en la liturgia, en lo que se lee de forma precisa. Dignidad en la persona, bueno, tiene que estar bien preparado. En la lectura no es para pasar a lucir sus peinados, su alisado, Sí, hermanos, hay que tener dignidad, hay que tener presentación, más bien dicho. Hay que tener presentación, los hermanos, los caballeros con su pelo corto, su ropa que vaya digna. Es que está leyendo la palabra de Dios y tiene que haber esa dignidad. En el instintivo, a veces usamos camisas que dice ministerio de liturgia o equipo de liturgia. O sea, todo eso da a embellecer no tanto la presentación de la persona, sino el oficio que voy a ejercer en cuanto a pasar a leer la palabra de Dios. Otro elemento importante en esto va en lo que se lee, porque recordemos que el salmo que es proclamado, que litúrgicamente tendría que ser cantado, los estribillos y todo eso, muy hermoso esto, que se debería de no solamente de informar a los salmistas, sino de formar. ¿Por qué? Porque también tiene que haber dignidad. Hay coros que cantamos solo porque me gusta, solo porque este me puedo más, este es el canto más bonito, ¿no? Recordemos que los salmos es palabra de Dios, como la primera lectura y la segunda lectura en domingos y fiestas y solemnidades. Entonces, también va dentro de lo que se lee, pues. Por eso es que en algunos lugares va a pasar un salmista y los coristas, porque es el término litúrgico, no son ministerio de alabanza, son coristas. Ellos van respondiendo al estribillo. Entonces tenemos que saber qué vamos a responder. Hay mucha gente que hace el canto con emoción o responde. No, no se trata de eso, hermanos. Lo digo con respeto y prudencia y caridad cristiana. Una cosa es cantar en la asamblea, donde a veces hay más emoción y sentimiento y actos eufóricos, que cantar en la liturgia. Tampoco digo que las asambleas sean malas. Por supuesto que no. Hay que saber adaptar el lenguaje litúrgico en lo que se lee en la Santa Misa. Igual cuando los toca leer en las celebraciones de la palabra o en las mismas asambleas. Hay que hacerlo con dignidad, hay que repasar la lectura, hay que decirlo, yo lo digo indignamente, de forma personal, somos indignos de lo que hacemos, pero el que pasa a leer representa a Cristo. Representa a Cristo, el sacerdote desde su ministerio sacerdotal, la religiosa desde su vida religiosa, y nosotros también por el triple ministerio. Representamos a Cristo cuando pasamos a leer la palabra. Por tanto, tenemos que hacerlo con dignidad en cuanto a la presentación y con dignidad en cuanto al oficio, por la delegación que recibimos de las autoridades competentes. Una lástima, lo voy a decir así, con respeto, ver personas que pasan a leer con el teléfono. Eso no es correcto. Estamos tan enrutinados al teléfono que ya lo usamos en todo. Agarre su Biblia, amadísimo hermano, léala, prepare su predicación, su homilía, encuéntrese con Jesús, vaya al Santísimo primero, que sea Jesús el que hable. Si ahí está la presencia de Jesús en esos hermanos, un Jesús que sufre, un Jesús que está pasando diferentes realidades, y tenemos que alimentar y fomentar la fe y la vida cristiana de las personas que van a escuchar la palabra. Por tanto, el que predica tiene que tener fuentes como la oración, la escucha y el encuentro con la palabra. Tiene que prepararse para transmitir el mensaje. Es palabra de Dios, es el mensaje de Jesucristo. Usted al pasar enfrente es un keri, que es un querigmático, es un proclamador, es un anunciador de la palabra, que es fuente de vida, de gracia y de santidad. Muchas gracias por ser parte de este proyecto de Radio María. Sigamos orando, apoyando en lo económico también, para que la señal de la radio siga adelante y logre su éxito en el anuncio de la palabra. Mis amadísimos hermanos, para mí ha sido un gusto haber compartido este tema, la voz de Dios en lo que se lee y se predica. Muchas gracias. Un saludo de la paz del Señor.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.